Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero también es mala suerte que el día en que se pone en marcha una de las medidas estrellas del gobierno de las últimas semanas, esa solicitud de los bonos gratuitos de Renfe para trenes de media distancia y cercanías, coincida con el caos en la línea del AVE Madrid-Barcelona. Bueno, mala suerte, aunque lo importante es señalar la acción delictiva inaceptable del individuo que ha robado 600 metros de fibra óptica en Tarragona y que ha causado la parálisis del tráfico ferroviario y el enfado y desesperación entre los viajeros. A eso de las 12 de la mañana por fin se pudo restaurar la circulación, aunque con muchísimos retrasos. La verdad es que no son buenos tiempos para los viajeros. Hoy también Ryanair recupera una huelga que, si nadie lo remedia, será todas las semanas de lunes a jueves y hasta el mes de enero, casi nada. Y hemos estado también toda la mañana pendientes de una reunión, de esa reunión telemática de las ministras de Transición Ecológica, Teresa Rivera y Reyes Maroto, de Industria y Turismo, con los responsables del área de las diferentes comunidades autónomas para intentar llegar a cierto consenso sobre las medidas incluidas en el decreto ley de ahorro energético aprobado por el gobierno. Pues mira, hoy hace justo una semana. Después de la polémica por obligar a una temperatura máxima y mínima de los termostatos en los edificios públicos y la hostelería y el apagado de luces de edificios y escaparates a las 10 de la noche, el gobierno hacía esta reunión tras las críticas precisamente por la falta de consenso y por la falta de principalmente haber hablado de estas cuestiones. Bueno, primero, por lo tanto, se decreta. Después se busca el consenso en vez de buscar primero el consenso y luego aprobar el decreto. O sea, empezar la casa por el tejado como casi siempre. Te recuerdo que este miércoles, entran ya en vigor las medidas y, bueno, pues tiene pinta de que va a ser cierto carajal importante. Claro, precisamente por eso, por no haber conseguido pactar o consensuar unas medidas comunes para todos. Bueno, la reunión hay que decir que ha servido para poco. El gobierno mantiene el decreto tal cual y la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Y así vamos pasando este verano de 2022, entre la guerra de los termostatos, el calor que sigue sin dar tregua y los incendios que continúan calcinando buena parte de nuestro territorio. Y de todo eso nos ocupamos hoy en el programa de este lunes 8 de agosto, en el que contamos precisamente, y empezando también por los incendios, que seguimos muy pendientes del de Santa Cruz del Valle, en Ávila. El fuego continúa sin estar bajo control y afecta a varios municipios donde se han tenido que desalojar a los vecinos. Marta vive en la urbanización El Picadero, en el Valle del Tietar. Ha tenido que pasar la noche fuera de casa, pero hay que decir que ya puede celebrar que ha podido, al menos han podido frenar el avance de las llamas antes de que llegara hasta sus viviendas.
La zona del Picadero, la urbanización, se ha salvado del fuego gracias al buen trabajo de los profesionales, que la verdad que han estado toda la noche trabajando muy duro con cortafuegos para frenarlo. Y bueno, tenemos ahora mismo una sensación de alivio porque no ha llegado hasta nuestras viviendas, pero no dejamos de estar preocupados por el monte.
Y es que en lo que llevamos de este 2022 se han producido 37 grandes incendios forestales en España. Es la peor cifra de la última década y multiplica por 4 las hectáreas calcinadas en los últimos 10 años. Aún no se ha terminado esta campaña, además, contra incendios, y se espera que siga haciendo bastante calor. Esta semana los termómetros no van a bajar de los 35 grados en muchos puntos del país. También se esperan tormentas en el norte, con el peligro de que los rayos puedan provocar precisamente nuevos incendios. Y Felipe González defiende en un comunicado al expresidente andaluz José Antonio Griñán. Pese a la sentencia que condena a Griñán a 6 años de cárcel por malversación de fondos, el expresidente del gobierno dice que le volvería a nombrar ministro. Maribel Sánchez.
De hecho, antes de ser presidente de la Junta de Andalucía, Griñán formó parte del gobierno de Felipe González como ministro de Sanidad y después fue titular de la cartera de Trabajo. El expresidente socialista dice que volvería a nombrarle ministro aunque exista una sentencia del Supremo que le condena a entrar en prisión por el caso de los ERES falsos en Andalucía. Felipe González aclara que su compromiso con la Constitución siempre le ha llevado a acatar las decisiones de los tribunales, pero insiste en que, aunque no conoce los argumentos que han llevado a su condena, sí conoce a fondo a Griñán.
Y continuamos con el precio de la luz por las nubes. Mañana martes vuelve a subir la electricidad hasta los 272,87 euros el megavatio hora. El precio en España es alto, pero desde luego no es el más alto de toda Europa. En Italia, por ejemplo, mañana van a pagar la luz a 474 euros. Llegan en algunos picos a rozar los 600 euros el megavatio. Y el FC Barcelona trabaja a contrarreloj para poder inscribir a los nuevos fichajes. Abel Madrigal.
Mañana de diferentes reuniones en las oficinas del Barça, Víctor Navarro.
Hace un poco más de media hora se ha marchado la gente de Marcos Alonso y Pjanic, Fali Ramadani, del despacho de Mateo Alemany en la ciudad deportiva. El representante ha estado hora y media con la cúpula deportiva azulgrana, han comido juntos y han perfilado los últimos detalles del fichaje del todavía lateral izquierdo del Chelsea. Será la sexta incorporación de Joan Laporta este verano. Además, durante la mañana también Sergio Busquets y Xavi Hernández se han visto con la parcela deportiva del Barça. Entrenador y capitán están al caso de la situación económica del club en la semana clave, cuando tienen que inscribir a los 5 fichajes y a las 2 renovaciones.
El Sevilla ha hecho oficial el fichaje de Isco. El jugador ha pasado reconocimiento médico de forma satisfactoria y ha firmado con el club hispalense 2 temporadas. El malagueño será presentado el miércoles en el Sánchez Pizjuán a las 9 de la noche y estas han sido sus primeras palabras.
Hola sevillista, soy Isco, ya estoy aquí en el estadio y nada, tengo muchas ganas de empezar y de disfrutar mucho con vosotros. Un abrazo.
En el Betis, Alex Moreno ha confirmado que se queda tras los diferentes rumores sobre su inminente salida a Inglaterra. Cillessen se ha marchado del Valencia Nekni Mega holandés. Y en baloncesto, Escariolo ha descartado para el Eurobásquet Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Miquel Salvó y Héctor Alderete. Quedan 18 jugadores y el seleccionador tendrá que hacer 6 descartes más antes de viajar a Georgia.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hablamos del teléfono. Pero fíjate, el teléfono tal y como lo concebíamos algunos hace muchos años, poco tiene que ver, ¿no?, con el teléfono como lo utilizamos ahora. En realidad yo creo que lo que tiene es el nombre, que no ha perdido el antiguo, pero poco más. Porque el teléfono como herramienta de comunicación, podríamos decir eso de que podría tener los días contados. Cada vez tienen más aplicaciones, apps de todo tipo, llevamos cada vez más nuestros datos. Hacemos fotos, vídeos, operaciones bancarias de todo tipo, intercambiamos archivos, hacemos de todo a través del teléfono o los smartphones, que es lo que realmente llevamos ya todos en la mano. Pero lo que menos hacemos es, si hacemos un recuento, es probablemente hablar a través del teléfono. Bueno, de hecho, sobre todo el teléfono móvil, claro. Si hacemos el ejercicio, y en muchos teléfonos se puede hacer, de en que hemos utilizado el teléfono durante una semana, pues nos sorprendería, ¿no?, el poco tiempo seguramente que hemos estado con el teléfono pegado a la oreja. Bueno, y eso, nosotros, tú y yo, que somos de una generación en la que sí que en su momento hablamos por teléfono, pero ya te digo que los jóvenes de entre 14 y 25 años directamente se puede decir que no lo utilizan para eso, es decir, no lo utilizan para hablar, no hablan por teléfono. Se comunica pues a través de plataformas, graban audios, envían mensajes de texto, pero no les gusta hablar directamente a través de lo que es una llamada telefónica. Es más, no solo no es que no le guste, es que les molesta que les llamen. Incluso lo llegan a considerar una intromisión en su privacidad. A algunos le genera hasta ansiedad y lo que hacen directamente es silenciar el teléfono. A estos se les llama ya generación mute, o mute, o muda. Según un estudio, el 96,8%, prácticamente el 100% de los jóvenes españoles de esta edad, desde los 14 a los 25 años, utilizan WhatsApp como canal preferente para comunicarse. Y la tendencia, pues como te puedes imaginar, no es solo aquí en España, es un fenómeno global. Cuento a esta hora con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú cuando tenías 14 años, de todas formas, eras de los que te pegabas ahí el rato con el teléfono hablando, sí o no?
Pues quizás siempre se me parece que los chicos, el tópico es que lo hacemos un poco menos que las chicas, pero sí que he tenido largas conversaciones telefónicas. Recuerdo con un amigo que estábamos, que él vivía en Madrid y en Zaragoza, y hablábamos pues cada 15 días o así mucho tiempo.
Sí. Yo nunca he sido de conversaciones telefónicas largas, también lo digo. siempre lo he utilizado más a lo mejor para los recados y demás. Incluso, fíjate que yo siempre viví fuera de casa desde los 14 años, con mi padre, con mi madre, hablaba, pero no de esas conversaciones de estar media hora hablando con alguien por teléfono. Pero bueno, los jóvenes de ahora directamente, fíjate lo que hemos contado, no lo usan nunca e incluso les molesta que les llames. ¿Por qué?
Pues ahí seguramente hay algo que se retroalimenta, que es la falta de costumbre, ¿no? Es como cuando ahora te suena el fijo que en casa, el que tiene fijo,
yo
no
llama?
Tengo, que te asustas, crees que se va a hacer algo malo. Si nunca te llaman para el móvil, crees que va a ser algo, pues una intromisión, ¿no? Y generalmente piensas que no son buenas, ¿no? O sea, dices que en el mejor de los casos solo una llamada comercial, ¿no? Es muy curioso también, por ejemplo, yo recuerdo cuando apareció en nuestras vidas el correo electrónico, que yo pensaba, somos como de las generaciones a las que hemos escrito cartas a mano, de las últimas, ¿no? Y quizá, bueno, yo no creo que eso suceda con el teléfono, pero en cierta manera sí, ¿no? O sea, de que era un medio de comunicación muy preferente, ¿no? Por ejemplo, pues uh-huh. en las familias, yo recuerdo que mi abuela llamaba a sus 4 hijos todas las noches a partir de las 10, que era más barato, ¿no?
Sí, es verdad,
Y si a mi madre ya no lo hace con nosotros.
¿Pero te manda WhatsApps?
Me manda WhatsApps.
Vale.
Hemos sustituido.
¿O notas de voz?
Notas de voz muy poco. Vale. Tenemos el chat familiar ese que está siempre...
Un chat familiar. Entonces ya ahí todavía es incluso, bueno, otro tipo de conversación. Bueno, Julio García Gómez es experto en hábitos de comunicación y destrezas de lenguaje de la Fundación Casa Verde. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a vosotros, a Pilar, Daniel y a los oyentes de la tarde de COPE.
Bueno, son nuevos usos. Los jóvenes han perdido el gusto por hablarse directamente. No les gusta utilizar la palabra. ¿Cuál es el motivo o qué motivos se pueden poner encima de la mesa de que prefieran pues chatear, prefieran mandarse WhatsApp, prefieran escribirse, pero no quieran hablar por teléfono?
Bueno, podríamos decir que esa falta de comunicación telefónica, sobre todo en los jóvenes, viene dada por la falta de uso del teléfono, como decía Daniel muy bien hace unos minutos, porque no están habituados, porque se sienten inseguros hablando, porque como no lo practican, para ellos les genera más seguridad escribir y poder releer, cosa que no es así y que además esto genera problemas de comunicación. Pero no solo eso, sino que se están desacostumbrando al diálogo, porque en un texto escrito no hay diálogo. Hay algo que tú expresas y, por supuesto, en una nota de voz tampoco. El problema es la falta de hábito y la inseguridad que les genera el poder hablar. En el diálogo y en la palabra, cuando comunicamos, cuando contamos algo nuestro, algo de nuestro entorno, debe haber la expresión verbal, porque es fundamental. Ese tono, ese ritmo, esa voz que también genera una sensación en la persona que escucha, es fundamental. Y eso no lo debemos perder, Pilar.
Es decir, necesitamos, que es muy importante lo que tú dices, en esa comunicación verbal, no es solo ya las palabras que estás diciendo, que estás pronunciando, sino cómo las pronuncias, con qué ritmo, es decir, lo que rodea la conversación, y eso sí se está perdiendo, el tono.
Claro, y además... Claro, el tono, y además otra cosa tan importante que vosotros como profesionales del medio sabéis, que es el silencio. O sea, si yo pregunto algo y estoy manejando adecuadamente el silencio, no porque me quede sin palabras, sino porque a propósito estoy provocando, ya estoy dando claves y códigos de comunicación. La comunicación verbal no se suplanta por la escrita ni por el audio, es complementaria una cosa de la otra, pero es importantísimo transmitir con la voz sensaciones, pensamientos, ideas y todo esto, como decía antes, no lo debemos perder. Y prácticamente hoy día los jóvenes entre 14 y 25 años están utilizando muy poco el lenguaje verbal telefónico y debemos volver a ello y tenemos la obligación de que ellos lo practiquen, porque cuando de verdad cojan el hábito de nuevo van a entender que es tan fácil poder expresar con una palabra dicha en un tono cálido o más alterado, si llega el caso, que es fundamental para nuestras vidas.
Uh-huh. Hay una cosa que no acabo de entender, porque han llegado a un punto que dicen que incluso el hecho de que alguien les llame, en vez de enviarle, por ejemplo, un WhatsApp para preguntarles algo, para decirle, oye, ¿por dónde estás? ¿O cuándo vas a venir? ¿O no habíamos quedado a las 3 y no has llegado todavía? O bueno, otro tipo de conversación, no lo sé, no simplemente para dar recados. ¿Lo llegan a considerar una intromisión en su privacidad? Pero no estamos hablando de una generación que lo cuelgan todo en redes sociales.
Claro, pero fíjate qué curioso. Lo cuelgan todo, lo transmiten todo, lo venden todo en redes sociales. Sin embargo, esto forma parte de otra cosa, de la parte más intrínseca del ser humano, es de la expresión verbal, que ellos, además, como no la manejan adecuadamente, sienten esa inseguridad. Ellos manejan subir a redes sociales una foto, un vídeo, pero el lenguaje verbal, como no lo controlan, consideran que si suena su teléfono es una intromisión porque ellos no dominan, han perdido el hábito. Sin embargo, los que ya tenemos más edad y manejamos como profesionales el teléfono, nos encanta hacerlo así. Es, en cualquier caso, es un problema de que no dominan la situación, de que no dominan la escena verbal, de que no dominan la palabra. Es por ahí por donde viene el problema.
Mm-hmm. Alguien podría decir, bueno, pero ahora sí que utilizan videoconferencias. Bueno, no tanto, ¿eh? En esta franja de edad en la que estamos hablando, de 14 a 25 años, parece ser que muchos, precisamente, cuando, por ejemplo, algunos están ya trabajando y tienen que enfrentarse a este tipo de reuniones, apagan la cámara, no encienden la cámara.
Así es.
¿Por qué? Uh-huh.
Pues porque tienen pudor a que les vean si en un momento determinado no están transmitiendo la imagen que ellos quieren generar. Si ellos observan que no transmiten la idea de una imagen concreta con la que quieren transmitir al interlocutor una idea o un pensamiento, no controlan y dicen, prefiero que no se vea mi imagen porque no va a ser la adecuada. Si ellos manejaran con una estrategia, como intentamos nosotros a través de la formación que hacemos, tener dominio sobre la imagen y sobre la voz, sería algo fantástico, porque lo utilizarían pues para transmitir una idea, un pensamiento, participar en una conversación, manteniendo y a la vez transmitiendo lo que ellos quieren decir en un momento determinado con una estrategia de comunicación adecuada. Pero si esto lo perdemos, pues resulta que en lugar de ser algo positivo, se convierte en algo negativo y en un hándicap. Y eso es lo que no debe ocurrir precisamente, sino que nos debe ayudar y apoyar. El online es fundamental y con la pandemia se ha fomentado mucho todo esto. Uh-huh. Pero hay que saber trabajar también en el online. ¿Cómo me pongo delante de una cámara? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo miro a ese puntito rojo que tengo enfrente, que es la cámara, cómo no desvío mi atención hacia el teclado? Todos estos son elementos fundamentales que hacen que mi comunicación sea viva y eficaz, tanto en online como en la llamada por teléfono.
Y volviendo a la llamada del teléfono, si cada vez se utiliza menos, bueno, como vemos en este grupo de edad, prácticamente es que no llaman, ni hablan, ni reciben llamadas, ni hablan. No las reciben porque no cogen el teléfono directamente, porque además, pues yo me imagino que ya nadie les llama, porque si sus padres le llaman y tampoco se lo cogen, llegará un momento que solo le manden WhatsApps. Para ti, ¿a ti te parece una pérdida en la comunicación verbal? ¿Y esa pérdida en la comunicación verbal se traslada también luego a cuando están cara a cara? Es decir, ¿eso tiene consecuencias también a la hora de comunicarse verbalmente cuando están en grupo, por ejemplo?
Claro. Se pierde el hábito a esa comunicación vía telefónica y se pierde el hábito a la comunicación personal física. ¿Por qué? Porque como estamos acostumbrados tanto a la llamada telefónica o al chat, a veces ocurre que están un grupo de chicos y chicas y están a un metro de distancia y en lugar de hablarse y mirarse a los ojos, fijaros lo que os digo, mirarse a los ojos, que es tan importante, están enviándose mensajes en el móvil. ¿Por qué? Porque están perdiendo el hábito. Esto hay que acabar con ello. Es decir, de alguna manera tenemos que potenciar en ellos en que le saquen partido a esa comunicación interpersonal física. Bien, es verdad que la pandemia aquí nos hizo un flaco favor, pero lo debemos retomar porque tiene ventajas. El mirar a una persona a los ojos, el expresar, eso está por encima de cualquier transmisión online o chat. Pero el problema ha venido por ahí.
Claro, lo que no sé, porque apuntabais los dos, tanto Daniel como tú, Julio, al final también es un desacostumbrarse, ¿no?, a utilizar un sistema de comunicación. Pasó con los correos electrónicos y las cartas. Es verdad que ahora ya prácticamente nadie escribe una carta. Tenemos otros sistemas de comunicación. No sé hasta qué punto puede pasar realmente con esto, y es remar contracorriente lo que tú dices, esto no se puede perder.
Claro, es de barco contracorriente y como no pongamos los medios adecuados, se va a ir perdiendo paulatinamente, ¿eh? Entonces yo para eso recomiendo ahora, por ejemplo, en esta temporada estival, en vacaciones, que desde las etapas iniciales y muy jóvenes a los chicos y chicas en familia se vayan practicando pequeñas pautas y juegos para animarles a que vean las ventajas que tiene la comunicación verbal, porque además todo esto que hablamos aquí luego les va a servir a ellos en su desarrollo personal y profesional. Pequeños ejercicios en casa donde practicamos el diálogo, donde hacemos un pequeño debate al final de la jornada, qué has hecho, cómo lo has hecho, y para que ellos vean que esa comunicación verbal es muy interesante y se le puede sacar mucho partido. Es algo que desde la familia y, por supuesto, en los centros formativos, debemos trabajar en ellos para que vean las cualidades, las potencialidades que ellos tienen y que además va a ser importante para su desarrollo personal y profesional.
Fíjate, Julio, a veces también es, no sé si quizá algo que no les hemos transmitido, una especie de normas de educación a la hora de transmitir determinados mensajes. Estaba pensando que muchos de los adultos o más mayores, que sí nos hemos lanzado directamente también al mundo de las aplicaciones y los WhatsApp, y que probablemente también hablemos menos por teléfono de lo que hablábamos en su momento, aún así hay determinado tipo de conversaciones que sabemos que eso no se puede solucionar con un WhatsApp. O sea, es decir, determinadas cosas en la vida que hay que llamar por teléfono, no sé si me explico, que hay cosas que se pueden decir por un WhatsApp y cosas importantes, incluso la felicitación de un cumpleaños de una persona realmente cercana, que eso tienes que hacerlo telefónicamente, ¿no? Yo creo que eso es, no sé si son unas normas no escritas, pero de cierta educación, ¿no?, que hemos ido arrastrando, pero que yo creo que ya a estos chavales no les están llegando.
Claro, Pilar, totalmente de acuerdo. Y además, hay mensajes que, dichos a través de WhatsApp o escritos en WhatsApp o en un audio, no es lo mismo y además a veces dan lugar a malentendidos. Mientras que cuando hay la palabra, por ejemplo, como tú decías, para decir felicidades, que se me llena la boca decir felicidades, que lo pases muy bien, eso es muy difícil transmitirlo de forma escrita o en audio. Y si se pierde eso, se está perdiendo la esencia de la comunicación. Todo es complementario y todo nos viene muy bien. El avance, las tecnologías, yo soy el primero que utilizo el WhatsApp, pero ¿cómo y de qué y para determinados tipos de mensajes? Lo podemos alternar todo, pero no, un sistema no debe sustituir al otro, debe ser complementario. Pero hablar en un tono determinado, acariciar con la palabra o incluso a veces utilizarla porque no hay más remedio que echar una bronca a alguien que tenemos cercano, eso no lo va a suplir un chat, uh-huh, un videochat, por supuesto. Entonces, pensemos que tenemos que educarnos todos en el uso de la palabra, tampoco en abusar, porque antes un poco se abusaba, sí, mucho del teléfono, sí, y puede ser pérdida de tiempo. En la medida, en el punto justo.
Pero no perder, efectivamente, a ser posible este tipo de comunicación. Julio García Gómez, experto en hábitos de comunicación, destrezas del lenguaje de la Fundación Casa Verde. Muy interesante, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, que tengáis muy buena tarde, y a los oyentes de la tarde de COPE.
Gracias. La generación mute o mute, que sería en inglés muda, en definitiva, no en español, pero que es un fenómeno global, sobre todo entre esos jóvenes de entre 14 y 25 años. Daniel, te veía también tomar notas para un escritor, por ejemplo, que lo vuestro es a lo mejor encerrarte pues en tu estudio donde estés a gusto y escribir, que esa palabra se transforme en historia en los folios. Sin embargo, luego, por ejemplo, si hacéis mucho a veces, luego esos encuentros con los lectores, cuando presentáis los libros y leéis párrafos y convertís eso también en esa otra comunicación verbal, en que miras a los ojos a la persona que te está escuchando, ¿no? Y también, y eso es muy importante también, ¿no?
Claro, también yo creo que todo es muy bueno y además yo creo que seguramente podemos encontrar usos, o sea, para algunas cosas, pero a veces lo escrito es mejor. A veces para cosas que no son intuitivas, ¿no? Que a veces para el humor en WhatsApp es gracioso, o a veces pues que te digan el nombre de un restaurante, pues mejor que te lo digan por escrito,
sí,
¿no?
Los recaditos, pues está claro, ¿no? Pero y además se te quedan ahí grabados y no los pierdes.
Pero el contacto, pues, entre personas y entre amigos y entre lectores y escritores, yo creo que es que tiene una potencia que no tiene nada más, ¿no? Y creo que eso es muy muy importante. Estaba pensando también ahora, aparte de que, claro, los pobres adolescentes siempre nos quejamos de ellos, ¿no? Porque digamos que la queja de nuestros padres era, y cogen el teléfono y
no
nadie
lo
puede
sueltan
hablar.
Y están una hora, dos horas ahí con el teléfono, y si no voy yo y le cuelgo, no hay manera. ¿Te acuerdas qué broncas?
Claro, exacto.
Al teléfono, que además cuesta mucho, ahora llegamos a esos momentos también, ¿no? Del todo cuesta mucho.
Y luego el temor a lo espontáneo, ¿no? Digamos que una conversación telefónica sí que tiene pues lo espontáneo, donde puedes corregir algo sobre el momento o cambiar rápido, mientras que el, incluso los audios, pues tú no te gusta cómo lo grabas y lo borras, ¿no?
Es verdad.
Entonces,
son
comunicaciones, parecía un poco más diferidas, con algo de temor a lo espontáneo.
Temor a lo espontáneo, sí, eso es interesante, pues meter la pata, no decir lo que quieres. Pero también eso forma parte del hecho de que no controlas bien un poco tus emociones cuando estás hablando, o no quieres que el otro note esas emociones, ¿no? Ahí también habría un terreno en el que indagar.
Sí, y que estás también, no las controlas, y luego que a lo mejor eres más consciente del medio, ¿no? Digamos que eso sí que yo creo que ahora que todos somos emisores a través de las redes y que tenemos una idea de la imagen nuestra más clara, pues a lo mejor desconfiamos más cuando no podemos controlar esa imagen y emitir la persona que creemos que somos, ¿no? Uh-huh. Entonces la verdad es que en lo espontáneo pues siempre puedes posar menos.
Puedes posar menos, eso es cierto. Oye, una cuestión que queríamos comentar también hoy, Daniel. Mira, podríamos enlazarla incluso con lo que estamos hablando, y habla de al fin y al cabo, a lo mejor de verlo desde otro punto de vista, ¿no? Porque también esto puede ser cíclico, es decir, ahora mismo están en esa situación, a lo mejor esto no es algo que vaya a desaparecer en las conversaciones, resulta que dentro de 5 o 10 años se vuelven a poner de moda lo de hablar por teléfono. Lo digo porque resulta que cada vez más jóvenes estudian filosofía, un 33% más de alumnos en 5 años. Y sin embargo, no es que de repente sea una carrera en que tengas una empleabilidad, que digas, oh, es que voy a encontrar trabajo seguro, ¿no? Pero cada vez más jóvenes están empezando a estudiar filosofía. ¿Por qué?
Pues salió en un artículo en El País, daban ese dato y ellos mismos especulaban, y no está claro la razón, ¿no? Porque sí que yo creo que hay muchas inquietudes filosóficas que seguramente nos atraen a todos a lo largo de toda la vida. Pero digamos que en el cruce ese de los 18, 20 años son todavía más intensas, ¿no? Y conocemos a mucha gente, yo el primero que recuerdo que decía, yo quería estudiar filosofía, los primeros que me dijeron que no eran mis profesores de filosofía.
Porque no tiene salida.
Porque no tiene salida.
Eso es lo que te decía,
¿no?,
todo el mundo, y no estudies eso, que no claro, tendrás sitio donde trabajar.
Y una cosa que señalaban es que todavía no sucede aquí, sigue teniendo baja empleabilidad, pero sí que se ve en otros países, a lo mejor en las tecnológicas o en empresas, también en el mundo a veces financiero, donde cierta formación humanística y específicamente filosófica pues se valora, ¿no? Y piensan, pues hay problemas, por ejemplo, en cuestiones de bioética o dilemas de repente que aparecen sobre privacidad, donde una mirada filosófica puede ser iluminadora, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá les sirva a todos estos estudiantes.
Yo creo que sí, que cada vez pueden tener más salidas, ¿eh? Tú, mira, hablando de salidas, cuando yo empecé a estudiar periodismo, otra de mis opciones, siempre quise estudiar periodismo, pero bueno, como yo estaba en Zamora y iba a Salamanca, y para venir a Madrid era mucho lío y tal. Entonces, otra de las opciones era estudiar psicología. Y lo típico es, psicología no tiene salida ninguna. Y no tenía salida ninguna. Y durante muchos años tuvo poca salida. Fíjate en qué momento estamos, que faltan psicólogos por todas partes. O sea, que realmente nunca sabes por dónde van a ir las cosas, laboralmente hablando. Y bueno, el tema de la filosofía es que en este mundo, en este momento del mundo en el que vivimos, que yo creo que vamos de perplejidad en perplejidad, pues yo creo que tiene todo el sentido del mundo estudiar filosofía, no sé cómo lo ves.
Sí, o incluso además estudiar filosofía o tener unos conocimientos
al menos
que te den una cierta flexibilidad, ¿no? Y a lo mejor también pues que te permite a lo mejor no perder esa perplejidad, pero contextualizarla un poco, ¿no?
Pues sí, porque si no, no sé qué va a ser de nosotros. Esto es un no parar, en fin, lo iremos comentando semana a semana, día a día. Mónica Villalain, buenas tardes. A ver, espérate, que es que
sí,
soy yo,
sí,
la brusca.
Buenas tardes.
Aquí estoy, que te pillaba así. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Con la de la filosofía,
totalmente,
digo.
Totalmente.
Los que estudiamos periodismo, muchos, en nuestra época, en nuestra generación, que es anterior a la tuya, Daniel Gascón, ya te lo puedo decir. A ver, no es por nada, pero cuando terminamos la carrera pensamos, jo, a lo mejor hubiera estado bien estudiar cualquier otra carrera de humanidades que nos apetecía más y luego hacer periodismo. Porque la carrera, no sé cómo está ahora, que no me tiren piedras, pero en aquel momento, digamos, bueno. Estaba de aquella manera. Vamos con cuestiones que tenemos que contar y que son importantes, y nos vamos a la mutua, Mónica.
Sí, porque sabemos que sube todo, el aceite, los seguros. Pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios, también me los subes. La segunda, pues yo me voy a la mutua. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino. Que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo.
Gascón, ¿alguna vez has pasado un verano en una caravana? ¿O una semana o dos semanas? ¿Eres tú de estas furgonetas tipo camper o caravanas o demás? No.
No, pero tengo mi hermana pequeña siempre hace...
¿Sí?
Se va con su novio y van a ir recorriendo kilómetros y costas. O sea, que ella sí, pero yo
no
lo
hice. Y no te intenta convencer, pero ¿por qué no haces esto? Si es maravilloso, te da una sensación de libertad, puedes parar donde te dé la gana, llevas la casa encima.
Pues no lo ha hecho, no sé si es que me considera muy gruñón o muy envejecido, pero la verdad es que todavía no lo ha hecho, se lo voy a decir.
Bueno, te digo una cosa, este verano la venta de caravanas ha aumentado un 29% y la de furgonetas tipo camper un 83%. Es posible que ahora mismo mucha gente nos esté escuchando desde una de estas caravanas. Es un fenómeno que va a más y la gente que lo prueba pues está encantada. Y otras personas que dicen, yo ni loco, ¿cómo voy a estar un mes entero? Imagínate, o 15 días viviendo pues en una cosa tan pequeña. Y el baño, y dónde me ducho bien, y cómo dormimos, y somos 5 de familia, y la cocina y tal. Para muchas personas es un mundo, como diciendo, no es para mí, pero hay gente que está encantada de la vida y, de hecho, cada vez va más este fenómeno. Vamos a comentarlo hoy con los oyentes, con la gente, y con Iranzu García y Claudia Cid. Hola, Iranzu. Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Primera pregunta, ¿alguna vez habéis estado haciendo caravanín?
Yo, la verdad es que de momento no, pero es uno de mis sueños, Pilar.
¿Y tú, Claudia?
Yo nunca, pero también es cierto que me gustaría, pues algún veranito, irme en caravana de vacaciones.
Sí, porque pero eso es porque tenéis una idea romántica.
¡Hombre!
De lo que es la caravana, pero vete tú a saber. Bueno, vamos a comprobar esta tarde con los oyentes, que son los que saben, si es o lo podemos considerar una buena idea, no tan buena idea, los pros y las contras. En definitiva, ¿qué nos dicen?
Pues mira, Pilar, a diferencia que a mí, que me encantaría, este oyente que vamos a escuchar ahora, pues no le pareció una experiencia tan idílica. No sé yo si después de esta escapadita siguió manteniendo la amistad con sus amigos.
Buenas tardes, gente. En familia no he ido. Me imagino que será más bonito que ir con 5 animales de amigos como hicimos nosotros, y eso no lo aconsejo a nadie. El que no se bufaba, se eructaba, el que no le valía los pies, el que... Bueno. No lo aconsejo. No lo aconsejo. Porque dormir así, eso es como dormir en una cochinera.
O sea, mala experiencia. Habría que saber en qué año fue, cómo era de grande o de pequeña la caravana. Creo que muy grande no debía ser.
Justo. Y bueno, hay otras personas pues que necesitan estar a cuerpo de rey en sus vacaciones, y si no, pues no se van.
Hola, gente. Para mí, todo lo que no sea un hotel de 5 estrellas está de más para mí. Yo cojo únicamente 10 días de vacaciones al año, y desde luego esos 10 días tengo que ser una auténtica reinona. Me lo tienen que hacer absolutamente todo. Muchas gracias, buenas tardes.
Es una manera de verlo.
Totalmente.
Pero seguro que ahora nos están escuchando muchos de los que van en caravana y dicen, ¿pero qué dice? Si yo tengo una caravana que es 5 estrellas.
¡Hombre!
Porque la verdad es que hay ahora mismo unas caravanas que son un espectáculo. También cuestan un dineral, ¿eh? Es una inversión, pero también es una inversión a futuro. Llevas la casa ahí para todos los veranos de tu vida. Bueno, de esto hablamos con los oyentes, con la gente que nos escucha esta tarde de lunes 8 de agosto y que a lo mejor nos está escuchando precisamente desde una caravana, desde una de estas furgonetas tipo camper. Quizá ahora mismo te encontramos en ruta desde una playa a otra, desde una punta a otra de la península. Queremos que nos cuentes, pues eso, los pros y los contras de disfrutar del verano, de los fines de semana, de tus días libres en una caravana. ¿Por qué decidiste comprarte una o alquilarte una? ¿Qué es lo que disfrutas más? ¿Cómo se vive, ¿Qué tal con los niños ahí dentro? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar con tu experto y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchos jóvenes se ponen un piercing en la lengua o labio sin ser conscientes de que ponen en riesgo su salud bucodental, con fracturas y fisuras dentales, hipersalivación, retracción de las encías, infecciones, etc. En el caso de llevarlo, hasta que haya cicatrizado, conviene evitar tabaco, alcohol y grasas. Además, hay que cuidar la higiene del piercing y utilizar enjuagues antisépticos y acudir al dentista en caso de infección. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos, pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando, ¿eh? El gobierno hace oídos sordos ante la protesta de las comunidades contra el decreto de ahorro energético y la Comunidad de Madrid ya decide presentar un recurso ante el Constitucional. Bueno, la reunión telemática de las ministras de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y también Reyes Maroto, de Industria y Turismo, con los responsables del área de las diferentes comunidades autónomas esta mañana para intentar llegar a cierto consenso sobre las medidas incluidas en el decreto ley de ahorro energético, que por cierto se aprobó justo hace una semana, el del Consejo de Ministros del lunes de la semana pasada, pues finalmente ha dejado las cosas como están. Hay que decir que la ministra de Transición Ecológica Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado, tras ese encuentro, que no efectuarán cambios en el decreto que da lugar al plan de ahorro energético.
Los representantes de Andalucía, Murcia, Galicia, Madrid y Castilla y León han pedido la retirada del decreto ley y que a tal respecto les hemos dicho expresamente que no es intención del Gobierno retirar el decreto ley. Al contrario.
Al contrario. Nacho González Galán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Total, que hacen
Mendalla, ¿no?
Un decreto ley sin haberlo hablado primero con las comunidades autónomas, es decir, por supuesto, sin debate y sin consenso. Después, como hay críticas, deciden hacer una reunión. Pero al final la reunión en realidad, ¿para qué ha servido? Porque si no han hecho caso a nada de lo que les han comentado, pues al final da lo mismo, para decir que han hecho una reunión, ¿no? Y que son muy dialogantes.
Bueno, poco más o menos. Bien, es cierto que el gobierno, poquito a poquito, ya la semana pasada lo venimos apuntando, está reculando un poquito, da pasitos atrás, pasitos atrás. Pero claro, la retirada del decreto es tanto como políticamente admitir que ha sido derrotado. Bueno, la realidad es que el gobierno ha sido derrotado por esto, pero no por el Partido Popular, por Isabel Díaz Ayuso o por quien quieras, incluso socios del gobierno, como pueda ser el PNV y pienso en el País Vasco. La realidad es que ha sido derrotado por lo que es el sentido común, la realidad de la calle, por las protestas que vienen haciendo en las últimas horas, y eso es más importante que las quejas políticas de comunidades autónomas y de ayuntamientos, las quejas que vienen haciendo comerciantes, hosteleros, que son los que de verdad van a tener que hacer frente a esto. Lo van a tener que hacer, nada, a partir del próximo miércoles, habiéndose ido de vacaciones con un decreto que no saben muy bien cómo tienen que aplicarlo, qué capacidad sancionadora va a tener eso. La capacidad que otorga el decreto es demoledora. Estamos hablando de multas a pequeños negocios de casi 60.000 euros. Negocios que vienen 2 años arrastrando una crisis post-COVID tremenda. Entonces, yo creo que lo que sí, porque sobre todo, claro, es que aquí depende del color político, ¿no? De quién te lo pida. Evidentemente, Cataluña, la Generalitat de Cataluña, también en la reunión telemática de hoy, ha venido a poner sus pegas y lo que
quería un aplazamiento.
Un aplazamiento, vamos a ver. Ni la Comunidad de Madrid ni Isabel Díaz Ayuso se niega naturalmente al ahorro energético. Esta es una realidad que hay en Europa, que la pide además la Comisión Europea y que vamos a enfrentarnos a un otoño-invierno muy duro debido al conflicto con Rusia. Lo que pasa es que hay maneras y maneras de gobernar y de actuar. Denos tiempo, hablemos con los sectores afectados. El País Vasco, apuntábamos el otro día, lo venía haciendo. Hoy mismo, esta mañana, antes de esa reunión, la Comunidad de Madrid, el vicepresidente Osorio estaba reunido con comerciantes, con los hosteleros, para ver cuál es la realidad. Al final, las administraciones no tienen que ser, si quieres, más que un vínculo de transmisión hacia el ciudadano para resolverle los problemas al ciudadano.
Es que precisamente es lo que apuntabas tú antes, ahora que has mencionado a Enrique Osorio, ¿no?, sobre que los comerciantes se han encontrado con esto de golpe a mediados de agosto, con algunas reformas que encima tendrían que realizar después de venir de la época que viven. Ajá. Y hombre, pues es que tienen problemas. Osorio se refería a eso.
Hay muchísimas dudas por parte de los comerciantes, de los hoteleros, sobre cómo se va a aplicar. Por tanto, hay preocupación. Se han dado 7 días para adecuarse en el mes de agosto. Es decir, que un comerciante que tiene su pequeño comercio en Madrid, cuando vuelva, se va a encontrar que está en vigor este Real Decreto Ley y que no ha podido tomar ninguna decisión para adaptar el Real Decreto Ley a su negocio.
Bueno, porque está el tema, a partir de los termostatos, que sea 27, bueno, que finalmente son 25, parece ser, y no 27, porque, bueno, Teresa Rivera dice que, claro, hay que
todo
considerar las recomendaciones
de
la legislación
negocio,
laboral,
claro,
efectivamente.
Sea, ¿no?
Pero luego está el tema este de las puertas, cuidado, que si tiene puertas automáticas, oye, puertas automáticas en todos los comercios, en todos los bares y restaurantes, es un dineral si no las
una
tienes puestas.
Una pasta para lo que viene precisamente.
Es un pastizal, otra cosa es que, claro, cuidado. Y luego de lo que hablábamos el otro día, espérate tú que llegue el invierno y luego a lo mejor suban los casos de COVID y a ver cómo se mantiene el todo cerrado, bueno, en fin, un lío. Se le preguntaba precisamente también a la ministra Teresa Rivera, pues por qué estas medidas, porque yo creo que esta es también un poco la cuestión, ¿no? Al final, cuando son medidas que parece que escapan un poco del sentido común, la gente yo creo que no acaba de entender, o por lo menos, los afectados. ¿Por qué estas medidas y no otras?
Que es más sencillo, más adecuado reducir cuando es posible y en aquellos ámbitos en los que es más fácil antes de encontrarnos con una situación que pudiera llegar a ser complicada para las familias o para la industria, o evidentemente motivo por el que se activa este plan especial a nivel europeo.
En aquellos casos en los que es más fácil, hombre, Claro.
Fácil, hombre, fácil para el gobierno, que no son ellos precisamente, no, claro, tienen que aplicárselos. Es verdad que empieza por las administraciones, pero las administraciones, ellos, que se han ido todos de vacaciones. Hay que recordar que es que se aprobó el decreto y cogieron absolutamente todos el avión, algunos hasta el helicóptero, para irse de vacaciones. Y ahí dejaron los ministerios empantanados, ¿eh? Ahora tú dile a las comunidades autónomas, sobre todo a los ayuntamientos, que tienes que organizar el alumbrado eléctrico en plena temporada de agosto. Ojo, no solo hay turismo en la costa, ¿eh? Este próximo fin de semana es un turismo que mucha gente va al pueblo, a las fiestas de los pueblos. Bueno, pues dile tú que tienen que regular el alumbrado público y demás. Es decir, no tiene ningún sentido. Y además no lo tiene porque la realidad desmiente aquí a la vicepresidenta. La realidad que hay en nuestro entorno, pienso en Europa, pienso en Francia, por ejemplo. De cara al sector privado, lo que han hecho los gobiernos, y es Francia, pero también es Italia, es Portugal, de cara al sector privado son recomendaciones. Las imposiciones, oiga, para el sector público, que son sus únicos jefes. Pero es que aquí el gobierno quiere imponerlo también en el sector privado. Solo un ejemplo, Pilar. Una capital como París, ahora mismo, en verano, la recomendación, no obligación, la recomendación de apagar los escaparates es la una de la madrugada. La una de la madrugada, comparada con la vida nocturna que tiene cualquier ciudad española, es como si aquí fuesen las tres de la mañana. Es decir, la imagen de ciudad apagada, de ciudad muerta que se da sin actividad, pues es brutal. Pero bueno, esto ha sido como el gobierno lo ha dispuesto, ¿sabes?
Bueno, Isabel Díaz Ayuso ha publicado un tuit hace 25 minutos en esa línea. Dice, mañana por la noche los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España. El decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad, una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias. Lo recurriremos al Tribunal Constitucional. Pues así están las cosas.
La realidad es que Europa solo ha pedido, oiga, hay que ahorrar. Nadie con sentido común se niega a ahorrar, pero, oiga, vamos a ver cómo ahorramos.
¿Se han hecho las cuentas? ¿El gobierno ha dicho cuánto se va a ahorrar con esto?
El gobierno viene a estimar que el ahorro energético que se conseguiría con esto es del 5, que no llegamos ni siquiera a ese objetivo del 7, claro. Pero es que la realidad es cambiante, no solo son los sectores. Vamos a ver, es que dentro de unos meses las coordenadas van a ser al revés y distintas. Es que este es el verano en el que Sánchez nos dice quítese la corbata, pero es que probablemente en el mes de octubre nos esté diciendo, o noviembre, póngase la corbata y además una bufanda porque no se puede subir la calefacción.
Bueno.
Es decir,
espera un
hay
momento.
Que hacer un plan muy serio.
Es que ahora
esto.
Estamos con lo de los 27 a los 25, claro, pero los 19 claro, en pleno claro, invierno,
es que esa es la que
eso
vamos
sí
a
que esa vamos, esa la vamos
sentido,
a tener después.
En ese sentido, porque el gobierno sí. prácticamente tiene que ir asumiendo que en el Parlamento a final de este mes no va a poder sacar ese decreto. El PNV ya se le está negando vía gobierno vasco. La Generalitat de Cataluña ha dicho lo que ha dicho. Ahí detrás está Esquerra Republicana. Va a tener muy difícil sacarlo como lo quiere. Que lo subsane dentro de ese gran paquete de ahorro energético que quieren presentarnos a partir de septiembre y donde se contemplen cosas desde luego mucho más sensatas, si hay que prolongar o no la vida de las nucleares. Oiga, que esto es un asunto muy serio. Y no es solo ahorrar para un mes, para dos y para tres. Vienen dadas muy duras y vienen para largo.
Nacho González Galán, gracias.
Un abrazo.
Bueno, y aquí estamos en este 8 de agosto. Tú estás a lo mejor de vacaciones, bueno, si no, pues trabajando, acompañados nosotros también, y encantados además. Bueno, lo cierto es que si eres una de las personas que coge diariamente la Renfe para ir a trabajar, a la escuela o simplemente para desplazarte, esto que te vamos a contar te interesa porque desde hoy podemos registrarnos en la web de Renfe para poder comprar esos billetes que el gobierno nos ha dicho entre sus baterías de medidas sociales del pasado mes. Se trata de un descuento importante que se va a aplicar en los viajes de cercanías y de media distancia. La cuestión es saber cómo podemos hacer para adquirir esos billetes y en qué consiste realmente esa rebaja. Carla Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Son unos abonos con los que se pretende impulsar el uso del transporte público. Y aunque no se han empezado a comercializar, lo harán el próximo 24 de agosto, la medida ya ha sido cogida con éxito. Es el caso de Juan, de 30 años, que utiliza todos los días la Renfe para llegar a su trabajo.
Yo cojo el tren todos los días para ir al trabajo y volver. Y el abono me vale unos 80 euros más o menos. Entonces, por mí, genial. Si me sale gratis, bien.
Estos abonos sí son gratuitos, pero debemos pagar una fianza de 10 euros en el caso de cercanías y de 20 en el caso de los de media distancia. Pero este importe se devolverá íntegramente si al llegar el 31 de diciembre se han realizado al menos 16 viajes en esos 4 meses, es decir, unos 4 viajes al mes.
Además, con estos abonos que se empiezan a comercializar, como decíamos, el 24 de agosto, por eso registrarnos hoy, pues la verdad que será muy sencillo, o sea, será más sencillo para el proceso. Y aunque compremos estos billetes el mismo 24, no podemos empezar a utilizarlos hasta el 1 de septiembre. ¿Y hasta cuándo vamos a poder utilizarnos? Hasta el 31 de diciembre de este mismo año. Luis es otro habitual de esos viajes de Renfe.
Todos los días para venir a trabajar, sí. El abono transporte, 65 aproximadamente. Bien, si voy a pagar menos. Lo que pasa que va a ser temporal, todo lo que sea más barato, el transporte público, por supuesto.
Bueno, es una medida de la que el gobierno espera que se beneficien pues personas que en total contabilicen 75 millones de viajes, ¿no?, en estos 4 meses. Solo el año pasado Cercanías contó con más de 280 millones de viajeros, aunque en este comienzo del 2022 se notó un descenso en prácticamente toda España en el número de personas que cogieron la Renfe. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios prevén una posible aglomeración en septiembre coincidiendo con ese primer día de uso de estos abonos, por lo que podemos o qué podemos hacer para evitar también estos colapsos, Carla.
Pues una buena medida es ir con tiempo. Puede sonar obvio, pero conforme más margen llevemos para llegar a nuestro lugar de destino, nos aseguraremos el poder hacerlo con tiempo. Otro de los problemas que podemos evitar ese primer día de septiembre es tener nuestro abono comprado con antelación. Por eso es tan importante registrarnos desde hoy, que se ha habilitado la web para poder hacerlo. Y es que el colapso no solo puede producirse en los trenes, porque muchas personas lo cojan a la vez, sino que también puede complicarse la venta de los abonos, y para evitarlo esperan también poder reforzar la operativa del sistema de venta.
Y la gran duda es si además de los billetes de cercanías y de media distancia podemos coger también el tren de alta velocidad, el AVE, con estos abonos. Y desde la web oficial de Renfe son claros: podrán recibir una bonificación de hasta el 50% los trayectos inferiores a 100 minutos, es decir, 1 hora y 40 minutos. Estos trayectos se realizarán mediante el bono AVE recurrente y se podrán utilizar más tiempo que los de cercanías o de media distancia, del 1 de septiembre al 31 de enero de 2023.
¿Y cuáles son los viajes del AVE que incluyen esta bonificación del 50%? Bueno, pues como decíamos, los inferiores a 100 minutos o trayectos como Madrid-Zamora, Orense-Zamora o Segovia-Zamora. Se quedan fuera, por tanto, los viajes pues más largos, como Madrid-Barcelona o Zaragoza-Madrid.
Bueno, te recordamos que hoy tenemos la posibilidad de registrarnos, no comprar todavía, registrarnos. Será ya a partir del 1 de septiembre cuando podemos empezar a usar estos abonos, que en el caso de cercanías y media distancia serán hasta el 31 de diciembre y hasta el 31 de enero de 2023 en el caso del bono AVE recurrente. Gracias, Carla. Bueno, y mientras decides si te sacas o no el bono, hombre, si te sale a cuenta, desde luego me imagino que te lo sacarás, así que estarás registrándote ya hoy en la web para poder comprarlos después en un futuro y poder utilizarlo. Pero lo que a lo mejor sí que estás utilizando, porque ahora estás de vacaciones, estás viajando mucho, es en caravana, que se han puesto súper de moda y lo estamos comprobando esta tarde, y más que lo vamos a comprobar en las próximas horas, porque lo que queremos hablar contigo, con la gente de la tarde, es si tú también te has vuelto un experto en caravanas, si de hecho te has comprado una recientemente, ¿Qué ventajas tiene pasar las vacaciones disfrutando de la libertad que te da llevar la casa contigo, ¿no? Y poder parar donde te dé la gana. Es lo que estamos comprobando con los mensajes y con Iranzu y con Claudia, que se están encargando hoy de escucharos. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hay de todo, Pilar. Hay a quien le gusta, a quien no, hay un poco de opiniones encontradas. Pero bueno, por lo general ahora nos va ganando el que la gente pues prefiere irse en caravanas a hoteles, ¿no? Esto le pasa a Miquel, que a él le encanta esto de irse pues con la caravana por ahí, aparcarla, dormir en la naturaleza, porque la verdad es que es una auténtica gozada.
En furgoneta tú mismo te diseñas tu viaje, decides dónde dormir, qué rutas hacer, puedes dormir en frente del mar, en la montaña, en el bosque, siempre rodeado de esa naturaleza. Yo viajo junto a mi pareja, entonces pues cocinar juntos, ordenar juntos, hacer estas tareas juntos, pues sí que me da otro tipo de satisfacción. Y hemos estado en Asturias, hemos estado en la Costa Brava y la verdad que una auténtica maravilla, porque con un presupuesto más bajo pues te da la libertad de visitarlo mucho más a fondo.
Eso está bien, que nos vayan diciendo además si es posible por dónde han ido pasando o qué tienen previsto visitar en los próximos días de este mes de agosto, si se pasa calor o si se pasa frío. Frío no creo este verano. Ya te tienes que haber ido muy lejos. ¿Gastas mucho, gastas poco? Por ejemplo, ahora, bueno, claro, el combustible pues subió mucho, ahora bajando un poquito la gasolina, en fin, todas estas cosas también es importante. ¿Qué más?
Pues esta moda no es de ahora, Pilar, no te creas. Hace 20 años la gente pues también se va a vacaciones en caravana.
Hola, gente. Se nos ocurrió unas vacaciones, juntarnos tres amigos y alquilar una autocaravana para irnos a la playita. En principio todo estaba muy bien, en nuestra cabeza no lo íbamos a pasar de lujo. Pero bueno, luego la convivencia ya es otra cosa. Los ronquiditos, lo que lleva la convivencia. Y bueno, y realmente como experiencia está bien, pero no creo que vuelva a vivirla. Donde esté un buen hotelito.
Bueno, aquí está habiendo un poco de todo, ¿eh? Unas cosas, los que están muy, muy a favor y soy muy pro, y los que no. De todas maneras, los que nos han salido que no han viajado con amigos. Con amigos. La convivencia dice que no es muy fácil. De momento, los que van en pareja o parece que en familia tienen buenas experiencias.
Sí, con amigos siempre suele haber problemitas.
Que nos vayan contando, ¿eh? Caravana sí, caravana no. Pros y contras. Notas de voz al 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín, soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una mala salud oral puede derivar en enfermedades pulmonares, renales, riesgo de infarto, mal control de la diabetes, parto prematuro. Y fíjate, más de la mitad de los españoles dice tener dientes sensibles, caries, encías sangrantes, dientes que se mueven, etc. Cepíllate los dientes con pasta de dientes fluorada. Utiliza cepillos interdentales o seda dental. Baja el consumo de azúcares, elimina alcohol, tabaco y acude a tu dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Las 5.